Emilio Guerrero.
8 minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. En el día de hoy, pues ya sabéis que tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto, es la última de la temporada. Ya regresaremos con buenas sensaciones y ya con todo el mercado definido por parte de Unicaja a mitad del mes de septiembre, por lo menos eso es lo que esperamos, que ya esté todo definido en cuanto al conjunto del Unicaja de Málaga. Así que no hay tiempo que perder, nos metemos de lleno en nuestra tertulia. Vamos a ir primero con las presentaciones porque me voy a llevar a mis contertulios a comer ahora. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, qué bien. Yo ya he comido, Yo sí. Iré al postre, que me han dicho que los postres son también.
También, aquí hay de todo. Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, yo he tapeado solo. O sea, ¿sí? Que yo acepto cualquier
tipo de viaje. Perfecto. ¿Podemos ya desvelar la exclusiva o no?
¿Te refieres a...? Bueno, sí, claro, por supuesto, que el... el lunes empiezo, cambio de medio, digamos, y empiezo en PTV, en Procono, llevando los deportes allí.
Ah, bueno, qué bien, ¿no? Uh-huh. ¿Contento?
Mucho.
¿Has hecho declaraciones ya? O
No, de hecho me has pillado, porque no...
Pues enhorabuena, Enrique, que nos alegramos muchísimo. Espero que sigas siendo youtuber e influencer, ¿eh?
Siempre.
Eso que no falle nunca.
Sobre todo lo segundo.
José Luis Torres, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Anda, ya testigo que te has dejado allí, ¿eh?
Sí, hombre, muy bien. Y nada, yo le deseo la mayor de la suerte. Yo creo que allí lo va a tener bastante bien para ejercer su trabajo. Y nada, solo darle la enhorabuena. Y bueno, ya lo veremos a partir del lunes.
Ya rajaremos de Enrique.
Ya rajaremos de Enrique. Lo
que... que sepáis que ninguno estáis invitado a la tertulia. Salvo que cambiéis un poco vuestro discurso.
Es lo que tienen los influencers, claro. Que al final hacen lo que les da la gana. Don Aniceslao Drama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Yo muy bien. Yo he comido bien, estoy comiendo bien desde el lunes porque nos alimenta ahí el señor don Paco Jaime. Ajá. Con una dieta rica y se parece que es saludable, ¿no?
Cuéntame, oye, ¿cómo va vuestro campo de tenificación?
El campo se empezó el lunes ahí en Los Olivos, en el polideportivo, bueno, el pabellón de Los Olivos.
Francisco Cantos.
Francisco Baños.
Baños.
Cantos es de Marbella.
Fray Francisco Baños. Y nada, muy bien, muy contento, ¿no? El campus que llevo desde el 2016 organizando en toda España, en distintas ciudades, y Málaga siempre una ciudad principal. Tenemos, lo queremos hacer siempre con no más de 25 chicos para hacer un buen entreno personalizado, tecnificación exclusiva 100% con cada uno de los de las chicas y los chicos. Tenemos participantes que repiten y que los padres, bueno, ven que pueden confiar en nosotros. Y tengo conmigo a un entrenador que yo creo que es un entrenador muy bueno en cuestión de formación, porque llevó durante 11 ediciones los campus de Dejan Bodiroga. Entonces, uh-huh. El enfoque nuestro es solo tecnificación, y bueno, los chicos parecen disfrutar mucho de ello y se les ve progresar, ¿no? Así que yo encantado y terminaremos el próximo miércoles, día 3 de julio.
Uh-huh. ¿Hay más sesiones? Es decir, el chico que nos esté escuchando ahora, que en su día nos enterara, ¿todavía puede inscribirse?
Bueno, se puede inscribir. Lo que pasa es que como cada sesión es una progresión, con la metodología siempre es una progresión. Se empieza con unas cosas básicas, ¿no? Que son la colocación de los pies, los apoyos, que suelen decir los grandes entrenadores como José María, y luego la recepción del balón, la colocación del cuerpo y luego la mecánica del tiro y el manejo del balón para resolver cualquier situación que pueda surgir en el campo, ofensivamente y defensivamente. Y luego reacción para interpretar cómo leer el juego y encontrar esa solución, aplicar la técnica que trabajamos.
Uh-huh. Bueno, pues espectacular, ¿eh? El campus en el Colegio de los Olivos, Fray Francisco Baños, ¿no? Es el nombre del pabellón.
El pabellón,
sí. Ya no se nos va a olvidar. Bueno, os voy a llevar a un sitio que os va a gustar. Esto también os va a gustar mucho. Mira, os llevo al 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve los años 80 y 90, no le falta ningún detalle, tiene una zona incluso con un sofá, con un piano, por si José María te viene arriba, toca ahí el piano, y espectacular, ¿eh? Es un lugar ideal, ¿eh? Para después de comer, de almorzar, tomarte una copita con los amigos, no sé si por la iluminación, el ambiente, la decoración, pero te hace sentir como si estuvieras en tu casa. Y al final, cuando tú vas a un restaurante, lo que vas es a comer, ¿no?
Sí,
si luego tiene añadido mucho.
Bueno, yo tocaría el piano en recuerdo de mi madre, que fue una profesora de piano.
¿Ah,
de,
¿sí?
la, de las primitivas de Málaga.
¿Y tú le das al piano?
No.
Ese talento no le heredaste, ¿no?
Ni ese ni otro mucho.
Bueno, ¿tú quieres un postre? ¿Empezo por el final? ¿Tú
sí, yo un postre, porque yo ya...
¿Te gusta el pistacho?
Sí, me gusta más para el jersey, pero también para comerlo.
Mira, un brownie de pistacho con helado sobre cama de yogur griego.
Hombre, ¿vale? A quien no le va a gustar.
¿Vale? A Anice, que yo sé que le va mucho el pollo.
¿Hay algo de chocolate que me gusta?
Pues de chocolate.
Va a hablar,
bueno, el brownie, tiene sí, pues, chocolate, pues, ¿eh? O sea que
me
eso...
encanta, rico.
Mira, a mi amigo Anice le voy a poner un churrasco de pollo con verdurita y puré de boniato.
Perfecto.
¿Eh? Para que cojas ahí bien...
Carlías.
Bastante fuerza, eso es. Aquí a mi amigo José Luis Torres, que es mucho de pescado, un tataki de atún, taco de atún con sésamo y algas wakame.
Perfecto, para el segundo almuerzo.
Eso es. Y como mi amigo Enrique Sierra, pues ha tapeado nada más, le voy a poner un risotto de calabaza trufada y queso payoyo. Se lo voy a acompañar con un pulpo braseado con crema de patata y verdurita. Y le vamos a poner ya una pata de chivo confitado con patata y pimiento ya para que reviente, ¿eh?
Un rey.
Va a estar hecho ahí como...
Menú real.
Como Obeli. En calidad-precio es increíble, así que hay que visitarlo. 3345 Sound Restaurant, como digo, se encuentra en Teatinos. Va a ser tu próximo restaurante favorito de Teatinos. Avenida Plutarco, número 57. Teléfono de información y reserva 673-747898. Con los amigos de 3345 Sound Restaurant, damos pistoletazo de salida a la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Ahora debatiremos sobre todos los asuntos del baloncesto, claro que sí, ya las presentaciones hechas. Luego voy a poner un corte de Sergio Escariolo al hilo de lo que decía Nice de su campus de tecnificación, de a dónde está evolucionando el mundo del baloncesto, porque los románticos como José Luis y como yo tenemos ya que ir aficionándonos a otro tipo de cosas en el baloncesto.
Totalmente.
Luego vamos a escuchar unas declaraciones que nos hacía ya aquí Sergio Escariolo. Pero vamos con lo principal, lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es nuestro Unicaja de Málaga. ¿Os ha sorprendido el movimiento de la salida de Dani Díez, que se haya marchado a pesar de que le restaba un año más de contrato, que se supone que los dos habrán llegado a un entendimiento, algunos para perder el último año, el otro para pagarle parte del último año? ¿Os sorprende este movimiento de Unicaja?
Hombre, a mí personalmente, sorprenderme no es la palabra, porque después de las prestaciones y de la atención que el entrenador le ha prestado a ese jugador durante el último año, si alguien tenía que salir, pues ese podía ser uno de los que saliera. A mí no me ha sorprendido, pero sí me ha disgustado. Uh-huh. Sí me porque creo que yo valoro mucho a ese jugador. Yo creo que es un chico que ha contado con pocas oportunidades, más que pocas oportunidades, poca continuidad. Oportunidades sí ha tenido, pero yo creo que en la mayoría de ocasiones que ha salido al campo ha respondido y además bastante bien. Me parece un hombre alto, el 3 más alto que teníamos. Me parece un tirador excelente de la línea de 3. Me parece un tío que podía ir al rebote ofensivo muy bien. O sea que me parece que en esa posición de 3, que es tan difícil hoy día de encontrar un jugador de esas características, pues tener a Dani Díez, siendo además jugador cupo, pues yo creo que era una baza importante. Pero en fin, desde luego, si han decidido prescindir de él, pues será porque no tenían confianza en él.
Bueno, para mí me disgustas por una razón principal, por el potencial que Dani Díez siempre a mí me ha mostrado y he visto desde que era el cadete en el Real Madrid, ¿no? Es un jugador nacional con muy buena altura, un excelente físico, un jugador que puede ser muy polivalente. Pero yo creo que muchas veces cuando se miman mucho a los jugadores cupos, ellos asumen que siempre van a tener una oportunidad de trabajo y una plaza en un equipo.
Por ser cupo.
Por ser cupo, exactamente. Pero por potencial, para mí, y con Dani lo hemos hablado muchas veces, él podía haber dado mucho más de sí desde un principio, desde que tuvo la oportunidad de venir a un club grande como el Unicaja, después de su periplo en el País Vasco. Es un jugador que podía haber hecho evolucionar su juego para poder poner el balón en el suelo más y poder tanto jugar de cara al aro, que lo hace bastante bien en situaciones posicionales de entrada a canasta y que le den el balón, y luego podía jugar de espaldas al aro, que lo ha hecho este año, como ha dicho José María, lo ha hecho bastante bien, con buenas prestaciones, pero es como si fuese obligado, ¿no? Él tenía que haber asumido desarrollarse, porque para mí, en mi época, los jugadores nacionales eran, pues, Villacampa, Andrés Jiménez, Epi, Sibilio, Solozábal, jugadores siempre que no hacía falta motivarles mucho. Ellos mismos ya eran muy ambiciosos. Entonces, yo esperaba de Dani siempre mucha más hambre y ambición, cosa que en las últimas tres temporadas lo ha mostrado, pero a ratos, sobre todo en reacción a poco tiempo de juego, producto de la poca continuidad. Pero obviamente la continuidad lo tiene que ganar el jugador, el entrenador, ni Joan Plaza ni Luis Casimiro se lo van a regalar, ¿no? No me sorprende, porque como es su, iba a ser su cuarta temporada, ¿no? Su quinta temporada, sus prestaciones tenía que haber evolucionado de manera más exponencial, para no tener que necesitar ni Wasinski, ni Dragan Milosavljevic, ni Sasu Salin, porque en solo Dani Díez, todo lo que aportan esos jugadores, su potencial lo puede suplir, digamos, ¿no? Pero no ha logrado hacerlo. Y espero que, bueno, su salida para Tenerife le dé esa oportunidad de realmente mostrar más madurez y alcanzar ese potencial que ya se le veía desde los 15, 16 años.
En definitiva, ¿tú crees que no ha alcanzado el nivel que se le presumía?
No, es que Dani Díez es un jugador, como tú dices, es un jugador que es más alto que yo, tiene una muy buena estructura, tiene mano, pero Dani no ha puesto el balón en el suelo para crear situaciones de tiro para él. Ha jugado de cuatro, porque ha jugado de cuatro como a disgusto, y lo podía haber hecho desde un principio, porque un jugador moderno tiene que ser un jugador polivalente, y Dani Díez no se podía solamente reducir a ser, pues, un Aguilar, solamente con buena altura y solo dedicarse a tirar, ¿no? Tiene que defender a cualquier posición. Con su altura y movilidad, Dani puede defender a tres posiciones, como lo hace Dragan Milosavljevic, y luego tiene que ser capaz de jugar tanto de cara al aro como de espalda al aro.
Yo me sumo a las lamentaciones de Aniceti y de José María, con lo cual, o José Luis revierta esto va a ser un muro de las lamentaciones, porque es cierto, además lo ha dicho Aniceti, yo creo que es un jugador con un potencial tremendo y que seguramente su punto de madurez lo va a alcanzar ahora, justamente cuando ha cumplido 26 años. A ver, que yo entiendo que si el club lo ha decidido, sus motivos tendrá, pero es verdad que un cupo con la calidad que tiene Dani, con una ficha tampoco muy estratosférica, o sea, que estaba dentro del mercado de lo que puede pagar Unicaja, pues yo por eso lo lamento, vamos, básicamente, porque además, quien venga o quien lo vaya a sustituir o quien vaya a ocupar esa plaza, tiene que ser mejor. Y ahora mismo no encuentro nadie.
Vamos a atrevernos, ¿eh? Vamos a atrevernos.
Se han atrevido ya, ¿eh?
Yo poco puedo aportar más a lo que se ha dicho, sobre todo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Aniceti, porque algo le verían en Madrid cuando alguien con esas potencialidades físicas y a priori técnicas no se queda. Pablo Laso opta por dejarlo ir, ¿no?
Después de haberlo cedido.
Si aquí después de cuatro años nos encontramos todavía en este estadio, es decir, todavía no sabemos para dónde va a romper Dani Díez, pues la verdad es que creo que el jugador va tarde. Creo que el jugador podía haber hecho mucho más, podía haber progresado mucho más en su juego, como extensamente ha explicado Aniceti, pero es que también creo que podía haber hecho bastante más por convencer no solo a uno, sino a dos entrenadores. Entonces, si dos entrenadores aquí en Málaga coinciden en no darle más minutos que los necesarios, incluso pasando por etapas en las que no juega absolutamente nada, y si vemos que ya con solo 22 años, no tan por un tío que además es una rara avis, como ha dicho Anicet, es decir, un 3 nacional alto con ese físico. Es más, decías tú el tema de la ficha. Yo creo que el club ha hecho un desembolso económico bastante respetable con Dani Díez, también por las cuestiones, lógicamente, que esto de ser cupo hace que suba un poquito la inflación, ¿no? De los precios, ¿no? Entonces yo creo que más oportunidades después de 4 largas temporadas no va a tener Dani Díez. Que yo estoy de acuerdo en que en momentos, y además en momentos importantes, Dani Díez ha dado la cara. Estoy de acuerdo.
Final de la Europa,
estoy,
por ejemplo.
Estoy de acuerdo. Ahora que yo necesito algo más de un jugador por el que se hace una apuesta tan prolongada en el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a arriesgarnos a ver si realmente el club es capaz de encontrar en ese puesto, que realmente yo creo que es de los puestos menos provistos ahora mismo en el baloncesto europeo en general.
3-4, ¿no?
Sí, un 3 alto.
Y un 3 alto, que esa, yo es que soy muy clásico.
Pero es que lo mismo no viene ningún 3 alto, ¿eh? Es que esta temporada, yo siempre ponía el ejemplo el martes, cuando le hemos preguntado muchas veces a Luis Casemiro, sobre todo cuando Dani ha jugado de 4 y ha rendido y ha jugado bastantes minutos, luego cuando ha pasado al 3, después de haber jugado 20 y tantos minutos de 4 y pasaba al 3, se tiraba partido a lo mejor que ni siquiera pisaba la pista. Pues la lesión de Carlos Suárez, lo vimos jugando casi 2 meses de 4, llega Carlos Suárez, coge un mínimo de confianza, pasa al 3 y no jugaba absolutamente nada.
Bueno, eso tiene que ver con la composición de la plantilla.
Claro, exacto. Es a lo que voy, Anicet. Pero, y cuando, oye, ¿por qué no ha jugado Dani, Luis? Porque mira, partido del Alba de Berlín. No, porque es que el Alba de Berlín tiene jugadores más móviles, que echan más el balón al suelo, se lo cuesta más a Dani. O contra otro equipo que ahora no me viene a la mente. Es decir, que tal y como está compuesto últimamente los equipos, y tal y como está compuesta la idea de baloncesto que ha implementado Luis Casimiro esta última temporada en Málaga, pues a lo mejor es que Dani tampoco le cuadraba, más allá de que el jugador haya dado un rendimiento más o menos apetecible cuando haya jugado. Es que a mí lo interesante no es que se vaya Dani Díez, para mí lo interesante es quién va a venir a sustituir a Dani Díez. Que se marche Dani Díez, bueno, yo creo que no es un drama. Lo interesante es quién va a venir por Dani Díez.
Bueno, se ha hablado ya suficientemente de la escasa respuesta quizás que ha dado el jugador en comparación con lo que se podía esperar de él. Pero es que esto tiene dos partes por donde mirarlo. Es también un término que ha empleado José Luis, el término apuesta. El Unicaja quizás ha apostado por él a la hora de darle un buen sueldo y traérselo aquí, en razón de cómo estaba el mercado. Él ha tenido una ficha importante, ¿eh? Él ha tenido una ficha importante. Pero yo creo que técnicamente no ha sido nunca una apuesta del equipo. Nunca. Pero entonces mi criterio es que quizás, como cada jugador cuando viene tiene sus características, cada uno es como es y todo el mundo sabe cuándo es como lo ficha, y si tú haces una apuesta económica fuerte por un jugador de unas determinadas características, yo creo que la apuesta técnica o la apuesta desde el banquillo ha sido escasa.
Pero es que ahí entramos en la vieja polémica que ligamos a este club, que es: ¿realmente fichamos lo que pide el entrenador o se ajusta a esos fichajes? Yo, el ejemplo lo tenemos clarísimo y lo tenemos muy reciente. Gio Shermadini. ¿Es el pívot que quería en su momento Joan Plaza? Lanzo la pregunta. Yo creo que no. Creo que no son las características que el baloncesto que propone Joan Plaza requiere, ¿no? ¿Por qué se ficha
en No creo que Shermadini viniera en contra del entrenador. No lo creo. No lo creo. No me imagino a Joan Plaza tragándose esos zapatos.
Plaza no era de los que miraba para otro lado.
Ciñéndome a tus palabras anteriores, efectivamente podíamos hablar de que Shermadini es una apuesta de club, pero no una apuesta de técnico, porque después, en los minutos sobre la cancha, se demostraba que Joan Plaza, más allá de 10-12 minutos, no lo podía mantener en cancha, pues porque Plaza necesita un perfil. Tuvimos ese perfil, que es James Agustín,
exacto.
Efectivamente, es un 5 que hace justo lo que él necesita. Entonces, que un tío que venía con la vitola de ser MVP de la anterior ACB pase a jugar 10-12 minutos y en algunas ocasiones incluso menos, dependiendo del rival.
Con el salario.
Con, además, claro, lógicamente, esa vitola trae aparejada
un salario
muy, muy, muy considerable. Entonces, vamos a empezar por, oye, vamos a coordinarnos quizá un poquito mejor entre nosotros, ¿no? ¿A qué vamos a jugar? Entonces, si vamos a jugar a eso que proponía Plaza, yo, sin entender ni pretenderlo más que los entrenadores que se sientan en el banquillo de Unicaja, yo así, simplemente, como mero observador, te digo que no cuadra, que no cuadra. Entonces, vamos a ajustar las diferentes variables, los deseos del entrenador, lo que pueda traer la dirección deportiva, tanto a nivel deportivo como a nivel económico. Entonces, vamos a ajustar. Yo creo que Dani Díez es un hombre que es que ya... Es que son 26 años, ¿eh? Que no estamos hablando de ninguna promesa. Que es que si rompe a jugada, ahora seguro que vendrá aquí con Tenerife y hará un grandísimo partido. Bueno, pero yo creo que por falta de oportunidades no ha sido.
O sí. Eso yo lo pongo en duda. Es que los jugadores necesitan no solo salir muchos días. Si tú sales al campo y el primer tiro que falla te sientan, no juegas con confianza. Es que hay jugadores
el tema, José María, es que estamos en el Unicaja Málaga. La ambición, no ilusión, la ambición del Unicaja es estar en lo más alto posible y estar lo más cerca posible de la Euroliga. Tendremos como público, como prensa y como club, como organización de club, la paciencia para que tanto Joan Plaza como Luis Casimiro le dé oportunidades a un jugador para hacer feliz al jugador o para alcanzar unos objetivos en cuanto a resultado y luego una identidad de juego que tanto Joan Plaza como Luis Casimiro tienen muy marcados. Por eso, en cuanto al pívot, James Agustín y Jack Cooley son los perfectos para Joan Plaza.
Pues algo que yo, como entrenador, lo he dicho aquí miles de veces y lo voy a repetir una vez más. Yo no entiendo eso que hemos comentado antes, que es verdad. No entiendo eso de que Joan Plaza necesita a un pivo no sé cómo. No, un buen entrenador lo que hace es adaptar el juego de su equipo a las características de su jugador.
Hoy en día
a las características amigo. De eso. No, es que, si no eres un buen entrenador. Eso es. ¿Usted qué sistema tiene? Usted no tiene ningún sistema. Usted estudia los jugadores que tiene y en función de los jugadores que tiene, si tiene un tío que tira muy bien desde la esquina izquierda del campo, usted tiene que hacer unos movimientos y un juego que permita a ese jugador tirar de la esquina izquierda. No, es que el entrenador que hemos fichado tiene que tener un tío que tire desde el centro. Oye, usted, es que el que tenemos tira de la izquierda. Es que parece una pamplina. Pero entonces, vamos a ver, un técnico a este nivel que estamos hablando, y Joan Plaza no ha sido pagado, sino superpagado, y más que pagado aquí, un técnico...
¿Y qué ha hecho Plaza?
Un técnico de esos niveles... Bueno, ahora no estamos juzgando a Plaza.
No, pero si no es entrar a jugar a Plaza, pero si además no es un problema exclusivo de Plaza. Perfecto. Eso que tú dices de que efectivamente... En el ideal, el entrenador es un empleado del club y el club le pone las herramientas con las que trabajar.
No un empleado, José Luis.
Y él tiene que apañarse. Eso sabemos que es un ideal porque después, y es más, es que aquí criticamos tanto una cosa como la contraria, que siempre decimos que el club está al socaire de los deseos de los entrenadores. Y ahora, esta última temporada, hemos tenido un entrenador de... otro perfil diferente, que él mismo ha manifestado que él se ceñía, él era un entrenador, entrenador de club. Y también, o sea, entonces, ¿con qué nos quedamos?
Perdona, José Luis, tú te has ido al segundo piso. Yo estoy en el primero todavía.
Yo creo que lo ideal es buscar un término medio como casi todo en esta vida.
Debe ser.
Sí, pero es que yo no estoy hablando...
Oye, a mí me gustaría que nos trajeran a Nando de Colo, ¿no? Lógicamente. Oye, la versión económica marca blanca de... Vamos a buscarla. Yo creo que ese es el ideal.
Perdona, José Luis, que necesito intervenir para que se entienda mejor lo que tú estás hablando. Vamos a ver. Yo no he dicho eso. No pretendo decir... Me he explicado muy mal. Vamos a ver. Un entrenador de club, como tú dices, es un jugador que se adapta a lo que tiene el club y trabaja para el club. Y si este año no sale, pues saldrá el año que viene, pero vamos a meter gente joven para que en el futuro, en fin, lo que sea. Bueno, eso es un entrenador del club. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un técnico. El técnico es un señor que se conoce el libro entero. O sea, un tomo de 12.500 páginas por delante y por detrás.
Que sabe tú lo que quieres decir.
Conoce todo el tomo.
Sabe jugar a una cosa y a la contraria.
Claro, claro. Es que cuando tú tienes un super entrenador aquí, el mejor pagado de España, uno de los mejor pagados de la Euroliga, tendrá que tener un conocimiento exhaustivo de qué posibilidades tiene un equipo cuando tiene un pívot negro de 2.15 y un base blanco de 1.60 y dos tiradores desde la esquina y un tirador de 6.75. Pues entonces no podrá hacer el mismo sistema de juego que si tiene un pívot verde. Es que no es lo mismo.
Te estás granjeando la enemistad de la curva y
me da igual. Vamos a ver, yo no estoy hablando ahora de John Plaza. Insisto, no estoy hablando de John Plaza. Estoy hablando de los técnicos.
No, pero si es que
el técnico cuando llega general, y tiene a Dani Díez, ¿cuáles son las características de Dani Díez? Esta. Vamos a hacer un movimiento para que Dani Díez haga esto. Además, a Dani Díez habrá que exigirle una responsabilidad en el trabajo defensivo. Eso por supuesto. Justamente. Pero claro, si tú pones a Sermadini, vamos a ver, el bloqueo directo, que es hoy día el germen de todo el juego. Están todos los equipos todo el día con un bloqueo directo. El bloqueo directo.
Hay gente que no hace otra cosa, además. Bueno,
tú te asustarías si te enteraras de verdad la variante de posibilidades que hay de defender el bloqueo directo. No dejarle ir al bloqueo, pasar por detrás, pasar de cuarto hombre, pasar por delante, que te ayude el pivo, que el pivo te coja por el culo y te pase, que no sé qué. Hay 80 maneras diferentes de hacer el pick and roll, de defensa del pick and roll. Sí, si la que tú eliges es que el pivo deje a su hombre y salga a ponerse en la trayectoria de un tío de 1.80 y el pivo mide 2.20 y es tan patoso como Sermadini, difícilmente podrá hacer eso. Tendrá que hacer otra cosa. Y ahora no estoy recordando lo que hacía con Plaza. No me meto en eso. Yo no quiero. Quiero decir que si Sermadini está inmerso en un bloqueo directo, tendrá que darle la opción de que defienda de la manera que sus características técnicas y físicas se lo permitan. Entonces, me gustaría que quitáramos de nuestra conversación eso. El baloncesto de Joan Plaza, el baloncesto es muy amplio. Y un técnico tiene que conocer el libro.
Tú estás mencionando, y perdona que te interrumpa, estás mencionando a un entrenador que de aquí no salió para nada bien.
Que
es don Alejandro García Reneses, que...
Aquí tenemos el dudoso honor de ser el único club del mundo en el que Aito García Reneses no ha triunfado. Esto sí que es para morir.
Si en el 99% de los clubes, ya sea el Barça más potente de mitad de los 80, el Arba de Berlín, que ya vimos que no era un equipo para nada superior a nosotros, o el mismo Gran Canaria, si puede funcionar en todas las plazas, valga el símil taurino, es que tú eres bueno, ¿vale? Pero sabes que hoy en día no es... Además, me ha resultado curioso que menciones el tema del bloqueo directo, porque los vigentes campeones de la NBA, Marc Gasol ha confesado que ellos, en cuanto hacían el pick and roll, no tenían básicamente planeado nada, sino que ellos lo hacían y ya conforme iba discurriendo la jugada, ellos tenían las suficientes variantes, pero casi...
¿Te refieres a ataque o defensa?
En ataque. Instintivamente le buscaban solución y era...
Eso es lo que hay que hacer. Dependerá de lo que haga la defensa para lo que tiene que hacer el ataque. No es decir, oye, usted va para allá a la esquina aquella. No, es que aquella esquina no me dejan ir, por lo tanto tengo que ir a la otra.
Sí. Pero bueno, que estamos hablando de esto...
Me está hablando de lo que tiene que hacer.
Estamos hablando de... El precedente más próximo que tenemos, pero aquí un entrenador que ha triunfado por todos los altos, por todo lo alto y que sigue triunfando allá donde va, que es Cariolo. Cariolo también era una persona bastante cuadriculada y una persona que en verano
lo ha visto más cuadriculado.
En verano, si recordamos, todos aquellos que lo traían, él decía esto de yo no he pedido una lámpara, sino que he pedido una mesita de noche. Entonces, vamos a ver.
El quinto televisor.
Que hoy en día, las cosas como son. Ese ideal no se cumple. Que la gente, yo no digo que incluso esos entrenadores que hemos mencionado no se sepan todo el libro como tú dices.
Pero es que estamos refiriéndolo todo, perdonadme, que estoy escuchando atentamente, al caso del entrenador, pero yo creo que con el caso particular de Dani Díez, si él no ha explotado más de lo que debería de explotar, creo que es un conclave de todo. Vale que a lo mejor, lo que decía José María, que no se le haya dado el protagonismo que quizás se le debería...
Confianza dar, y continuidad.
Eso por un lado. Segundo, tampoco él se la habrá ganado para que le den esa confianza y esa
responsabilidad. Yo estoy más con la opción B.
Y me voy al plan tercero. Es que aquí se está muy cómodo. Si es que no he hecho nada en 2 años y al final me acaban renovando, pues sigo con este nivel de exigencia. Y ya está, soy cupo, aquí me respetan, me renuevan, que si mi agente me ha dicho que me ha buscado algo por Baskonia, te renuevo 2 añitos más.
Y cómo se cobra aquí.
Y aquí se está, de escándalo, se cobra muy bien, pues aquí país, después gloria. Por eso yo creo que no hay que circunscribirse a un solo aspecto, es que tiene varias aristas. Pero digo que para mí no es un drama que se vaya Dani Díez, yo lo quiero mucho, para mí no es un drama que se vaya Dani Díez, el drama puede ser lo que venga, y ojalá que venga no sea un drama, sea
todo
lo
contrario. Oye, que también hay que valorar una cosa, un tío estupendo, y un tío que creo que ha hecho vestuario, y es un tío que efectivamente en momentos delicados para el equipo ha dado la cara. Es decir, lo mismo que digo una cosa, digo la contraria. Es decir, lo que pasa es que si tú supones un cierto gasto al club, un gasto respetable y una apuesta prolongada en el tiempo, tú debes ser más regular y aparte, como viene siendo todavía casi un proyecto de jugador, se te tiene que ver una evolución en el juego que no hemos percibido, ¿no?
Bueno, como estas cosas son opinables, no es opinable que la chaqueta que trae hoy Anicet es azul, eso no es opinable. Otras cosas sí son opinables.
Él se lo pone porque además está más apretado que el tornillo de un submarino.
Yo opino que Dani Díez no ha tenido toda la confianza que hubiera sido conveniente. Y por mí he terminado ya de hablar.
Vamos a cambiar de Dani Díez porque tiene que tener el hombre la oreja roja.
Perdona, Polo.
O un Nicky, también dicen que ahora
El Polo es enorme, lo que pasa es que el tío de delante es más, dentro más enorme todavía. Oye, pero el Polo no sobraría
otro,
cualquiera.
Otro nombre que parece que lo más probable es que no continúe, ha hecho una declaración, yo la verdad es que no sé si el periódico donde la ha hecho se llama Muletti, la traducción que yo saco, Sasu Salin, en un periódico finés, aparte de decir que le han engañado a su agente que ha perdido 500.000 euros, ha llegado a decir en un rotativo de su país. Ahora, si no metáis nunca en un traductor finés español porque
el Google Translator
no, porque mi finés, yo me quedé en preescolar de finés y no me ha dado para mucho, pero por lo que
no
interpreto y ayudándome también con Adolfo Romero, que entiende finés más que yo, por lo que se entiende de esa entrevista, dice que no va a continuar en Unicaja y que va por nuevos retos en su carrera.
Pero espérate, aquí lo importante de esto que acabas de decir tú es que Adolfo Romero está en finlandés, que me estoy quedando.
El que me ha pasado el enlace de él.
Que hay algo que no sepa Adolfo Romero.
El periódico finlandés ha sido Adolfo Romero. Porque yo me quedé en la prensa de Helsinki y no la de Tampere, que es por donde aquí el amigo Sasu Salin.
Bueno. Pues
haya dicho que no. En el diario
que no se vuelve,
la opinión,
¿no?
O Málaga hoy de allí, ha dicho que no.
En la traducción que tú has sacado, ha dicho que no. Luego veremos a ver de verdad lo que ha dicho.
Ha dicho, correcto.
Bueno,
que también, por los movimientos de Unicaja, dice lo más lógico, ¿no? Que no continuará Sali.
Bueno, el juego exterior del Unicaja, obviamente, no ha permitido a todos los jugadores poder desarrollar su juego y mostrar cada uno, pues, su talento. Yo creo que, primero, Luis Casimiro, lo que ha dicho José María Martín Urbano sobre cómo un entrenador debe adaptarse a los jugadores, a las características de sus jugadores, yo creo que Luis Casimiro lo ha hecho. Le ha sacado mucho provecho. Sí. A una plantilla donde había un solo jugador que podía generar juego y espacios para lo más, que es Jaime Fernández. Y las posiciones exteriores estaban, yo creo que, sobrepobladas. Por eso no hemos visto ni la continuidad y eficacia de Adam Wasinski. Hemos visto el rendimiento, la regularidad de Sasu Salin, quizá no en defensa, porque tampoco es un jugador defensor, y no hemos visto tampoco una continuidad de Dragan Milosavljević, que para mí siempre ha sido un jugador fundamental, pero que necesitaba continuidad, y también ha provocado pues la salida de Dani Díez. Uh-huh. Entonces, para mí, Sasu Salin, si no sigue, me fastidia, porque yo creo que la plantilla del Unicaja ha tenido personas de mucha calidad humana y de identificación con la ciudad y con el público en Málaga, y de hacer vestuario. Yo creo que se ha tenido componentes muy de hacer muy buen vestuario, pero quizá no de dar un rendimiento y eficacia frente a la dificultad de la Liga ACB, como de la Eurocup este año y la Euroliga el año pasado, ¿no? Entonces, que se intente hacer una modificación de la plantilla es normal. Si Sasu Salin, según el traductor, interpreta que haya otra posibilidad para él, porque es un jugador como pues tanto Cal Wiltshire como Brian Roberts, que es muy bueno para los equipos grandes, donde el jugador va a jugar un número de minutos muy concreto y bastante corto, donde hay que ser eficaz, y Sasu eficaz lo es. Si se le hace jugar y se le coloca en ataque, sobre todo en situaciones de salir del bloqueo o de recibir el balón en un flare, abriéndose para recibir y tirar, es muy muy eficaz. Pero para generar juego solo había Jaime Fernández. Entonces, si Sasu Salin se va, no es porque no ha dado buen rendimiento, es porque otro club le va a ofrecer otra posibilidad, tanto económica como especificidad en su rol. Uh-huh.
Yo creo que de Salin poco nos podemos quejar. A mí era un fichaje que no me cuadró en su momento, para nada.
Con la diferencia que era, del defensor.
Que era un momento diferente del club al que vivimos ahora. Y sin embargo ha dado el rendimiento. Es más, a nivel defensivo, sin ser un defensor, en algunas ocasiones me ha gustado incluso más de lo que yo tenía en concepto como jugador a Sasu Salin, ¿no? El hombre se las tira. El hombre se las tira. Es su juego. El hombre se las tira. Y entonces hay veces que las mete más y hay veces que las mete menos. Que eso sea en lo que hablaba Anicet muy acertadamente, ¿suficiente para quedarse en Unicaja? Pues yo creo que no. Es más, yo creo que ningún miembro del perímetro de Unicaja, menos Milosavljević, por sus características específicas de un hombre más fiable y de un corte más defensivo que necesitaba el equipo, porque la verdad es que en el equipo defendían Alberto Díaz, él y Carlos Suárez, y para de contar, menos él. Y ya te digo, no por el aspecto ofensivo, sino más bien por el de fiabilidad defensiva. Los demás son lo que he dicho yo muchas veces en esta tertulia, ¿no? Son tiradores, pero poco metedores. Y Unicaja a lo mejor necesita menos superpoblación en el perímetro, pero tú tienes un 2 o tienes dos doses, pero son fiables. Entonces espero que el club, tanto en la posición de 2 como en la de 3, opte, porque la de 3 ya en principio el corte defensivo lo tenemos. Vamos a ver qué se traen de cara al aro. Y de eso dependerá en gran parte. Y más, todos sabemos la deriva del baloncesto actual, que el peso del perímetro en ataque es muy, muy importante, mucho más que hace unos años. De eso dependerá en gran parte el éxito de Casimiro en la segunda temporada, porque además yo creo que gran parte del peso del estilo de juego, que aunque a José Mari no le guste, es el que propone Luis Casimiro, esas posiciones son especialmente importantes.
No estaba yo pensando en Luis Casimiro cuando hablo de eso.
Ya, yo... Es que también hay una cosa. Yo te estoy mirando a la cara.
Yo.
La gente en sus casas no te... ¿Sabes? Entonces, aquí intuimos cosas, pero en la...
No, sobre todo mejor... porque te digo que Luis Casimiro, eso que yo he dicho, en la primera fase de la temporada lo ha hecho extraordinariamente bien.
Sí.
Extraordinariamente bien. Y eso es muy importante.
Hablando de reflexiones del nuevo baloncesto, ¿queréis escuchar lo que dijo ayer Escariolo sobre el nuevo baloncesto? Vamos a escucharlo.
Yes.
Bueno, el baloncesto va a tender a meter canasta de la forma más rentable posible. Es decir, que si uno puede meter un mate, evidentemente siempre tiene que meter un mate o una bandeja, ¿no? Sí. A partir de ahí, evidentemente, el paso siguiente es el triple. No hay ninguna duda. Yo defiendo alguna reducida área, ¿no?, de tiro de dos, porque entiendo que, sobre todo a nivel europeo, más que a nivel NBA, pero también en algo a nivel NBA, todavía hay margen para que en alguna situación táctica un tiro de dos pueda también valer, que no sea obviamente un tiro debajo del aro, que eso siempre vale. Pero por lo demás, francamente, es demasiada la evidencia, es demasiado las pruebas de eficacia y de conveniencia que no creo que hay discusión ya. Por supuesto, luego cada uno tiene un equipo diferente, hay equipos que tienen unas características, unos jugadores y otras, pero desde luego mates y triples son la combinación ganadora en un ataque que funcione, yo creo, casi ya a cualquier nivel. El juego de poste bajo está desapareciendo porque el rendimiento que puede dar, incluso en jugadores con capacidad para jugarlo, es notablemente más bajo que lo de intentar crear espacios para que o el mismo pívot pueda terminar debajo del aro o que otro pueda tirar un triple relativamente abierto, incluso no tiene por qué ser totalmente liberado, sobre todo desde las esquinas, donde la distancia es más reducida y los porcentajes son muy altos.
Me voy a llevar a mi niño a tirar de tres todas las tardes.
Pero es que, vamos, tiene razón, es evidente, él lo verbaliza, pero creo que todos lo sabe, se ve quién hoy día, hace muchos años, vamos, ¿quién ficha a un jugador para que tire de 4 o 5 metros?
Enrique,
nadie.
Que yo
nadie.
He criticado muchísimo este año en Icaja cuando ha tirado mucho más de 3 que de 2. Pero es que a donde nos lleva ya esto, ¿eh?
Oye, pues hemos fichado a un 4 que, oye. a ver si ahora los contraculturales vamos a hacer nosotros, porque Deon Thompson es un 4 a la antigua usanza. Vamos a ver.
A ver de qué jugador.
No sé si es un 4. Eso es lo que hay que hablar.
Es que no sé si jugar de 4 o de 5.
Yo creo que es un 4, clarísimamente.
Es un 4.
Creo que es un 4, clarísimamente.
Y es un 4 que no es prolífico en cuanto al tiro de 3, pero lo que ha mostrado en las últimas 3 temporadas. Es un jugador correcto desde la línea de 3. No es un jugador que no es la calidad de Cal Wiltshire, pero es un jugador que tiene su fiabilidad porque va a tirar quizás 2 o 3 triples máximo por partido.
Algunos me insisten que viene a sustituir a Matías Lesor. Yo creo que no. Pero vamos.
Hoy en día lo ha definido un poco, sin mencionarlo directamente, José María, ¿no? El entrenador tiene que tener los jugadores que se reclute y se elija, se identifique y se elija, y luego se hace un juego que se adapte a esas características que tendrán cada uno de los jugadores de la plantilla. Entonces, Matías Lesor, que es un jugador joven, se le exigía mucho, y a Dani Díaz, que tiene 26 años, se le quiere dar más oportunidades. Y Matías tenía 23 años cuando llegó aquí, ¿no? Entonces, Deon Thompson, él viene para jugar en una posición que es muy similar a la de Carlos Suárez, pero con un poco más de movilidad, tanto en ataque como en defensa, porque para mí siempre hay que hablar de los dos lados del campo. Ese jugador puede defender como lo tenía que haber podido hacer Dani Díez, que tiene mucha más movilidad que Carlos Suárez. Un jugador que puede defender a los 4, defender a algunos de los 13 tipo Dornekamp del Valencia, y que luego, si tiene un jugador un poquito más pequeño y liviano, le lleva al poste bajo. Es un jugador que creo que es completo, sobrio, pero no tiene que venir y suplir de forma clónica ni a Cal Wiltshire ni a Matías Lesor.
Bueno, sustituir a Wiltshire por este jugador significa perder mucha capacidad en el perímetro.
Mucha capacidad defensiva, dices.
Pero en defensa
muchísima capacidad ofensiva en el perímetro.
Pero en defensa tienes la capacidad de tener a jugadores como Will Thomas, por ejemplo.
Exactamente.
Que no la tenía Wilger a pesar del playoff que hizo.
Yo creo que Will Thomas está más cerca del 4 clásico que del 4 moderno.
Y eso es lo que hemos fichado
claro,
nosotros.
Claro, es que yo creo que
Thompson con más movilidad.
Es que con Brook y con Wilger se había roto un poco esa tendencia. O sea, es que el último cuatro...
Thompson
con...
necesita estar solo para tirar.
Vamos a ver, Bilger... Yo insisto en lo que dije la semana pasada.
Se mete por...
Un tío con un porcentaje parecido al del Bilger de tres... Lo podemos encontrar en J.C. Carroll fácilmente. Pero entonces nos tenemos que plantear... ¿Quién queremos que tire de tres? ¿El 2 o el 4? Yo, que soy un chapal antigua y estas cosas, sí, ya me vi otra vez el documental sobre el informe de Robinson sobre Petrovic, que era lo que me gustaba a mí. Los tíos metían 40 y pico puntos, lo aceptaban, así.
Yo era
y el perro de pivo, Romain jugaba así, ya está. Y él metía... Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Pues hemos fichado algo más clásico en ese sentido. Hombre, yo prefiero un 4 que sea... Cualquier cosa que ficháramos iba a ser más contundente debajo del aro que Bilger, ¿no? Ahí vamos a ganar sí o sí. Pero yo prefiero que el 4 se genere sus puntos desde donde se la tiene que generar el 4. Y es más, yo creo que si el 4 genera sus puntos desde su zona, va a traer...
¿Cuál es su zona?
Hombre...
El poste,
¿qué,
¿no?
¿Qué te gusta?
¿Cuál es su zona?
Te gusta provocarme.
No, ¿cuál es su zona?
Vamos a ver, ¿qué te gusta provocarme?
Cuando yo empecé de entrenador...
En venezolano, provocar.
¿Te gusta provocar?
Cuando yo empecé de entrenador,
que te diga.
El 4 jugaba en el poste alto. Y cuando jugaba la drama, el 4 jugaba en el poste alto. No en la línea de 6'75". En el poste alto.
Por eso te digo que es alguien... Es alguien de un corte mucho más clásico.
Clásico.
Porque él puede tirar de tres como recurso. No es que su juego se base exclusivamente en el tiro de tres.
Eso
y
le,
yo
eso
a eso. Y
le
yo
cierra
a eso,
espacio al pivo.
Oye.
El pivo, el 4 clásico, le cierra espacio al pivo.
Nosotros
es que ya no tenemos
más,
pivos como los de hace
y
30
más,
años.
Que sabemos que Shermadini todo apunta a que no va a continuar. ¿El 5 va a ser el encargado de generar puntos o va a meter solo esas canastas que mencionaba Escariolo? Es decir, de...
Sí, exacto.
Yo es que creo que realmente de los dos puestos interiores el que tiene que generar puntos es el 4. Fíjate qué raro soy. Y ya después, el 2 es el que tiene que tirar de fuera, el 2 y el 3. Y el base, a ver si encontramos también, se está hablando poco, a ver si encontramos alguna vez en los últimos 15 años, a ver si encontramos
el uno.
A un base.
Sí, pero es que tener un 5 que genere juego es lo que ha ocurrido siempre en el baloncesto. La pelota se hacía llegar al 5, el 5 jugaba uno contra uno, forzaba ayuda de algún hombre exterior
eso,
y cambiaba el balón de lado.
Eso a nosotros no ha funcionado este año 2 meses. Eso a nosotros, este año no ha funcionado 2 meses. En cuanto nos cogieron el tranquillo, ¿qué?
5 para llegar a las 5 de la tarde.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Consigue Consur, una fantástica máquina depuradora de agua. Sistema con filtro 4 componentes, carbón activo, piedras medicinales, mineral de hierro y polvo de perla para purificar el agua y mantenerla fría. Gran capacidad de carga, 2,75 litros. Reduce el olor y el gusto al cloro. Haz tu reserva antes del 1 de julio en tu punto de venta. Máquina depuradora de agua por solo 24,95 euros con Sur.
Deporte Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4:56, rápidamente llega la hora de Credialpes. Claro que sí, porque Credialpes es tu agencia negociadora. Y si estás pensando en hacer reformas en casa, te recuerdo que Credialpes es agencia negociadora de y agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 euros al mes. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. José María, que hay que fichar
quiero decir una cosa.
Todo arreglado.
Antes de que se acabe el tiempo, y esto a mis compañeros por lo que hemos estado hablando ahora. Yo no pienso decir si los fichajes del Unicaja son buenos hasta que haga los 12 fichajes. Porque yo espero que el base y el pivo que traigan ahora sean la bomba. Porque el Unicaja, con los fichajes que ha hecho, yo creo que tiene recursos para traer un base, un pivo que sean la bomba. Y entonces hablaremos. Todos estos que han fichado pueden ser buenísimos si el base y el pivo son una bomba. Si el base y el pivo son del nivel de los que se ha hablado hasta ahora...
A mí la bomba del mercado es lo de Pedro Martínez. ¿Qué queréis que os diga? A mí eso sí que me ha roto los esquemas totalmente.
Que haya vuelto a Manresa.
Y un tío que tiene los santos arrestos, después de ser campeón de liga, después de estar en lo mejorcito y de plantearse como posible hipotético en otro gran banquillo de la ACB, que diga, me voy a Manresa, algo muy gordo tendrán que estar preparando, digo yo.
Pues a ver, ya lo iremos viendo.
Séptimo octavo seremos nosotros, de todas sabes. La Champions League esa tampoco está mal.
Tiene que venir el pivo y tiene que venir el base. Vamos a ver lo que nos trae.
Me gusta mucho venir a Río.
A ver lo que nos trae. Es la ilusión. Es lo que cuenta, José Luis, sin lugar a dudas. Algún día te contaré cómo intenté conseguir una camiseta de Nico Gallis y no lo logré, José Luis.
Ah, ya vale. Eso sí que...
Intenté hacer el cambiazo de las típicas camisetas de Chiqui y estuve a punto de colar en la tienda oficial del Ari, pero al final vino el listo de turno en el Tocomocho, hay un tonto, un listo y demás, ¿no? Pues vino el listo ahí. Oye, señores, que ha sido un placer, José Luis, Anicé, José María, Enrique, a Juanma Rodríguez, que también ha sido habitual, que hoy tenía reunión en el cole, también lo despedimos y transmito también su despedida hacia vosotros. Espero estar aquí con vosotros en el mes de septiembre.
Ojalá.
Y que me acompañéis, ¿vale? Y ya veremos lo que hay, si hay ilusión, si hay realidades y lo que haya que contar.
Esto siempre está bien.
Seguro que sí. Gracias a todos, muchísimas gracias.
A ti,
gracias.
Buen verano.
Igualmente. Bueno, pues última tertulia de baloncesto de la temporada con Anicel Labodrama, José Luis Torres, José María Martín Urbano y Enrique Sierra también. El abrazo especial para Juanma Rodríguez. Ponemos el punto y seguido. Te quedas ahora con la noticia de España y el mundo y posteriormente Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Que pase buena tarde. Adiós.